de la mañana, y como les dije ya en la presentación, está con nosotros Iván Ernesto Gatón Rosa, el licenciado Gatón. Él es licenciado en Derecho con un título de maestría en estudios diplomáticos, del cual salió summa cum laude, y un diplomado de estudios avanzados de la Universidad Complutense de Madrid, España. También tiene un máster en ciencias sociales, mención asuntos asiáticos, en la Universidad de Tham Canh en Taiwán. En la actualidad es cursante del doctorado en estudios avanzados en derechos humanos en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Tiene una amplia experiencia en el comercio internacional a través de sus funciones ejecutivas en el Centro Dominicano de Exportación e Inversión, luego hoy Pro Dominicana, antes era CI slash RD. Ha realizado numerosos estudios especializados extracurriculares en la República Popular China, Taiwán, Argentina, Chile, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Japón y España y otros países sobre el comercio internacional y exportaciones. De igual forma, participó en el programa de liderazgo para la gestión pública impartido por la Escuela de Negocios Barna Business School. Embajador de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, actualmente es miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia. Asimismo, se desempeñó como presidente de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardia de la República Dominicana. Y yo creo que vamos a dejarlo ahí porque
Sí,
es largo,
sí.
largo el
Yo creo que se
currículum.
nos iría casi todo el programa leyendo el
Esa,
currículum del
exactamente,
doctor Gatón.
entonces. Muy bienvenido, doctor Gatón, y gracias por aceptar la invitación nuestra, que estábamos como el gato y el ratón desde que comenzó el lío por allá en Ucrania. Y bueno, hasta que nos toca a nosotros ser parte de problemas geopolíticos. Buenos días.
Muy buenos días y bueno, ser parte de problemas geopolíticos, de una geopolítica de la modernidad que se inició en esta isla.
Sí,
Todo el
sí.
proceso de los ciclos hegemónicos muy bien relatados por el gran geopolitólogo Immanuel Wallerstein, que se circunscriben al periodo de la modernidad, se inicia es en República Dominicana, o en la española. Hay unos hitos fundamentales que a veces nosotros pasamos por alto porque vivimos en el presente y no nos damos cuenta que el presente se construye de ese pasado. Y es que a la llegada de los españoles aquí y luego que se inicia ese proceso de vinculación de un continente que no estaba vinculado a lo que en geopolítica se conoce como Isla Mundo, todo lo que es África, lo que es Asia, lo que es Europa, se conoce como Isla Mundo. En la doctrina geopolítica incluso, siempre se habla de lo que es la visión terrestre del Heartland o región cardial de Halford John Mackinder, donde se dice que quien domina la región cardial domina la Isla Mundo y quien domina la Isla Mundo domina el planeta.
Wow.
Entonces, de ahí que cuando se descubre o se llega a este continente, se inicia entonces un proceso de vinculación que nosotros llamamos globalización, porque se genera a partir de que primero, bueno, Vasco Núñez de Balboa, que vivía aquí, se va a la zona de Panamá y es quien descubre lo que se llama el Mar del Sur. Entonces, ese Mar del Sur, luego, con la circunnavegación que inicia Fernando de Magallanes, que era portugués, pero se hace súbdito del rey Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, él va hacia Filipinas y le llama Océano Pacífico porque cree que, bueno, este mar está pacífico, pero fue una excepción ese día. Y entonces estaban buscando algo que necesitaban los europeos, que eran las especies. Entonces, esas especies que estaban en las Islas Molucas, eso es para que veamos la relación de la geopolítica con el comercio. Que uno dice, no, que la guerra, que los asuntos religiosos, no, 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 no. Fundamentalmente es por intereses. Aunque esos sean matices. Entonces, esto lo termina Juan Sebastián Elcano, porque Magallanes muere en Filipinas, pero esas Filipinas quedan por el tratado ya, el tratado de Tordesillas, luego se hace un arreglo que finalmente Filipinas queda en manos de los españoles, y luego el hijo de Carlos I y de Isabel de Portugal, que es nada más y nada menos que Felipe II, por quien se llama Filipinas, termina siendo rey tanto de Portugal como de España, porque no había herederos en Portugal como él tan directo. Y entonces el Imperio Español le toca hasta Taiwán. Entonces, de ahí los españoles no invaden China, pero establecen con la dinastía Ming vínculos comerciales, y de ahí viene lo que se llama el galeón de Manila, o galeón de Filipinas, o el galeón de la China, y se hace una carretera o una vía de acceso que se llama el Camino de la China. Y esa vinculación del Camino de la China, siempre lo digo porque es importante para que entendamos geopolítica, entendamos economía, entendamos la modernidad, porque ahora estamos en la posmodernidad. Hay un galeón que se llama el galeón de Nuestra Señora de la Concepción, que naufraga frente a las costas a la costa norte de República Dominicana. Y como tenía una gran cantidad de plata y naufraga allí, se le llama a eso Banco de la Plata. Entonces ahí, cuando en los años 70, se descubre dónde el galeón naufragó, se saca plata, se saca oro. Y hoy, en un museo que nosotros tenemos en las Atarazanas, nos encontramos que una de las pocas y de los pocos museos del mundo donde hay porcelana de la dinastía Ming, que pertenecía a ese proceso de globalización comercial que unió a Asia con Europa y con América, está en República Dominicana. Entonces, el proceso de lo que nosotros hoy estamos hablando,
de ese mismo naufragio,
entonces los chinos muy pocos saben que nosotros tenemos porcelana de la dinastía Ming, y muy pocos de nosotros aquí sabemos que el proceso de la modernidad, recuerden, a uno le decían en primaria, se divide en varias etapas la historia del mundo: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿Dónde se inicia realmente el proceso que da al comercio, que lleva al mestizaje? Porque hasta el primer amor contrariado, que es el de la hija de Caonabo y de Enriquillo, no sé si ustedes recordarán a Mencía. Mencía tiene una hija que se casa con un español que se llama Higuemota, que ese es el primer mestizaje. Sí, y recuerden ustedes también que después del sermón de las montañas de Cristo, ¿cuál es el más importante? Que es el que trae los derechos humanos. A partir de que
Montesinos.
Exactamente. ¿Y quién estaba presente en el sermón de Adviento? Nada más y nada menos que Fray Bartolomé de las Casas, que era un encomendero en La Vega, que era amigo de Diego Colón. Es decir, son elementos que nos indican que en la modernidad nosotros hemos sido muy importantes, pero no lo promovemos históricamente porque la visión geopolítica de esos acontecimientos no la tenemos. Por ejemplo, una: la gente piensa que fueron los peregrinos de Mayflower. Hasta el propio Kennedy, me encuentro con una reflexión de John Fitzgerald Kennedy. Dice John Fitzgerald Kennedy: a mí me sorprende la ignorancia que hemos tenido en nuestro país con relación a los inicios de la civilización europea. Pensamos incluso que fue aquí, en el estado donde nací, por Plymouth, cuando llegaron los peregrinos de Mayflower en 1620, y pasamos por alto que los españoles estuvieron primero aquí. ¿Y de dónde se descubre la Florida? Desde Boca de Yuma, en Higüey.
Sí.
Ustedes van hoy a San Rafael del Yuma y encuentran la casa de Juan Ponce de León, descendiente directo de Alfonso IX de Castilla, que es el que establece que también hay que incluir, aparte del clero y la nobleza, al pueblo en las decisiones. Y ese Juan Ponce de León era paje de Fernando el Católico y estuvo en la toma de Granada. Pero bueno, nosotros no promovemos nada de eso porque estamos pensando que el elemento histórico-cultural no es tan importante, porque como vivimos en un eterno presente, eso nos hace mucho daño. Pero en sentido general, todo ese proceso de la modernidad, para que los amigos radioyentes tengan una idea de por qué el mundo está tan convulso y por qué lo de Ucrania, uh-huh, es que llegamos a la posmodernidad.
Y vale aquí preguntar, bueno, hay dos cosas esenciales, pero vamos por la más general primero. Geopolítica. Casi siempre se ha dicho, muchos teóricos de la historia y de la política y de la filosofía y sociología, etcétera, han dicho, bueno, el elemento, la base económica es lo fundamental para determinar todo lo demás. El tipo de gobierno, las sociedades, las instituciones. Pero entonces, ¿por qué se habla de geopolítica y no de geoeconomía?
No, porque hay que estar claro. Es decir, la polis, que es un término griego, uh-huh, no todo se circunscribe al aspecto económico. Lo económico es importante. De hecho, cuando usted mira la geopolítica, y lo que son los imperios, un imperio no depende solamente del poder económico. Usted puede ser el más fuerte económicamente y no serlo militarmente, o no sí, serlo o tecnológicamente, o sea, no serlo culturalmente. Ejemplo, Henry Kissinger, en una lúcida reflexión, dice, en un libro dedicado a Oscar de la Renta, porque lo terminó aquí en Punta Cana, el libro se llama China. A los chinos lo invadieron los mongoles por más de 200 años. La dinastía Yuan. ¿Recuerdan cuando Marco Polo llegó allá? No eran chinos Han los que estaban ahí. Eran mongoles, nietos nada más y nada menos que de Temujin, a quien nosotros conocemos como Genghis Khan. Uh-huh. Pero se fueron los mongoles. Pero luego ahí nosotros tenemos que estaban los portugueses hasta los 90 en Macao. Estuvieron los ingleses en Hong Kong hasta los 90. Se fueron. Estuvieron los rusos. Estuvieron los japoneses. Y dice Kissinger, ¿cuál ha sido la fortaleza de China? Su cultura. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sencillo. El corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, esa doctrina que dice que América es para los americanos desde 1823. En el 1899, cuando matan a McKinley, asume el poder Theodore Roosevelt. El gran almirante estadounidense, porque fue un gran teórico geopolítico, llamado Alfred Mahan, dice, nosotros tenemos que hacer como los griegos, hay que... Y los romanos, hay que tener el mar. ¿Cuál va a ser nuestro Mediterráneo? El Caribe. ¿Cuál es la isla que cierra el acceso al Golfo de México? Y por donde está ese gran río, el Mississippi, donde desemboca Cuba. ¿Qué hay que hacer con Cuba? Necesitamos que Cuba sea parte de Estados Unidos. Y ahí Estados Unidos, con un incidente que luego pide disculpas, en el Maine, que estaba fondeado en La Habana, le hace una guerra a Estados Unidos que se llama la Guerra Hispanoamericana. Pero ahí le quita Filipinas del otro lado, en el Pacífico. Ahí también...
Puerto Rico.
Entonces ahí se toma como compensación Puerto Rico. Esto es para que vayamos al aspecto geocultural. ¿Han dejado los puertorriqueños de hablar español cuando Puerto Rico en aquel momento era una provincia de España? ¿Y ustedes saben quién era el diputado ante el Congreso Español de Puerto Rico? Nada más y nada menos que don Benito Pérez Galdós. Entonces, wow. Puerto Rico ha perdido su base por el idioma. Perdieron su base por el idioma las Islas Marianas, donde está la isla de Guam, que es una isla que Magallanes llama la isla de los ladrones, y que el Pacífico, noten algo, mientras en el Atlántico, para que veamos el aspecto geocultural, mientras en el Atlántico hay ingleses, hay holandeses, hay franceses, todo el Pacífico se habla español. ¿Por qué? Porque quien descubrió el Pacífico y quien dominó el Pacífico, porque tenía las cartas náuticas, porque fue el que llegó y se quedó, fueron los españoles. En las Islas Marianas se habla el idioma chamorro. El idioma chamorro tiene como base el español. En Filipinas, aparte del tagalo, que la hora se da en español, se habla el chabacano, que la base es el español. Y hoy en Estados Unidos, más de 40 millones de personas hablan español. Es decir, la geocultura.
Y la costa oeste ahí.
Pero se habla español en un país de África que pertenecía al Virreinato de La Plata, es decir, que pertenecía a lo que hoy es Argentina y Uruguay, que es la Guinea Ecuatorial, donde es presidente Teodoro Obiang. El español es el idioma que más se utiliza en la internet después del inglés.
¿Y Mauritania y en África?
Bueno, ahí hubo una incidencia en lo que sería el Magreb. Ajá. También en Marruecos, recordemos que lo que sería...
Pero si habla español también. Ahí,
hay una influencia, sí. Porque esa zona ahí, pero no tan fuerte, porque la cultura musulmana siempre ha tenido... Sí, sí. Pero hay una gran cantidad de gente que la habla, pero la geocultura, es decir, uh-huh. Cuando hay... Huntington tiene un trabajo que se titula ¿Quiénes somos? Y a mí me sorprende cuando Huntington les dice a los americanos, en su libro, hay un ejemplo de una señora de un poblado llamado Jánico que queda cerca de la segunda ciudad más importante de la República Dominicana, que esa señora cree en la Virgen de la Altagracia. Y él comienza a hacer una descripción para que veamos lo que es la cultura. Él dice, esa señora cree en la Virgen de la Altagracia.
Sí.
Pero, y dice, pero es que esa cosmovisión no es la cosmovisión WASP, white, anglosaxon, protestant, es decir, blanco, anglosajón, protestante. ¿Y qué sucede cuando a una sociedad como la estadounidense llega la guadalupana, es decir, la Virgen de Guadalupe con los mexicanos, cuando llega esa visión católica? Que el catolicismo, como cultura que la promueven los propios españoles, de ahí la importancia de que nosotros... El sentido que tenemos del mestizaje, de la negritud, no es el de Estados Unidos, que llegaron unos protestantes que tenían el destino manifiesto y que los negros no iban a la iglesia junto con los blancos. El doctor Martin Luther King es asesinado y termina el movimiento de los derechos civiles americanos en los años 60 del siglo XX. Pero lo primero que hizo la reina Isabel la Católica fue que dijo... Esos indígenas, esos aborígenes, en su testamento, son súbditos míos, igual que los de Castilla, y se me casan con ellas. El mestizaje. Sí. Ustedes notan, pero ¿qué permitió ese mestizaje? ¿Qué permitió esa visión católica de Isabel? Que 500 años después, el idioma español tenga la vigencia que tiene. Entonces, la cultura es un elemento fundamental. Lo vemos con China. Lo vemos también con los musulmanes. Por ejemplo, en esta semana pasó algo antes de ayer. El gobierno de Indonesia, que es un país con casi 280 millones de personas, es un país más extenso que Estados Unidos, tiene 17.500 grandes islas, hay pequeñas, pero hay grandes islas, acaba de aprobar una ley que incluye a los turistas. Por ser musulmanes, personas no casadas no pueden tener relaciones sexuales. Ustedes saben que ahí está la isla de Bali, donde la mayoría de la gente, a pesar de que están en Indonesia, son budistas. Pero sucede que los turistas que sostengan relaciones sexuales sin estar casados, un año de prisión. Entonces, esa parte de la cultura que nosotros no entendemos en el mundo nuestro... De la importancia, por ejemplo, lo que ha sido para los judíos mantener el Shabbat sin haber tenido un estado desde que en el 722 los asirios llegaron y rompieron el reino de Israel. Y entonces vinieron entonces los judíos, llegan a Nabucodonosor en el año 537 y también termina con el reino de Judá. Y es cuando llega Ciro, recordemos la historia aquella de Esther, que dice, ustedes pueden volver a donde estuvo el reino de Israel, pero bajo la supervisión de nosotros, el imperio persa. Entonces, esos judíos, ¿cuándo volvieron a tener un estado? En el 1948, con la resolución 181, ¿pero qué tenían? Tenían el Shabbat. Sí, tenía las tradiciones.
Tenían su tradición.
Entonces, la cultura es importante. Lo militar es importante. Lo económico es importante, pero hay otro elemento importante también, lo tecnológico. Por eso el mundo, por eso como para volver a su pregunta, lo geopolítico, es que lo geopolítico forma parte de la complejidad. ¿Y qué significa complejo? Lo que está unido, complexus, del latín complexus en latín.
Tenemos que, utilizando la complejidad técnica local, tenemos que hacer una pausa en este momento.
Así es.
El matutino de la nube.